La reforma electoral que plantea el presidente López Obrador esconde muchas cosas, pero también revela otras. Y una de ellas es muy clara. Se busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral, pero no solo eso. También desaparecer a los órganos electorales que han realizado, pues valga la redundancia, los procesos electorales de los estados. Elección de alcaldes, elección de diputados, elección de gobernadores. Y esto, pues Andrés Manuel lo quiere desaparecer. Desea que exista un órgano federal que realice todas las elecciones, pero que no sea el INE, o sea, que sea otro órgano, porque desde su perspectiva, el mandatario nacional menciona que hay una duplicidad de funciones y que por ello también se está gastando el doble. Otro dentro de esta reforma electoral que se contempla es el de la desaparición de los legisladores plurinominales, no solo diputados, sino también senadores. Y ahí yo quiero ser muy franco con usted. Sabemos, he escuchado el reclamo de cada uno o de unas personas de, que nos mencionen, bueno, pues es que la mayoría de las diputaciones plurinominales pues eran acomodadas para que luego llegara primero el líder del partido político en cuestión. Y esto pues también generó pues mucho desencanto en la figura de las plurinominales. Sin embargo, pues la figura de las representaciones plurinominales es garantizar la participación de cada una de los partidos políticos y que tengan una representatividad, que no quede todo en manos de un solo partido político. Esa era la esencia de los plurinominales. Pero ya que tiene usted este contexto al momento, vamos con la opinión de los expertos. Hoy me da mucho gusto poder saludar en esta tarde al consejero electoral Martín Fazmora, del Instituto Nacional Electoral, quien está aquí con nosotros esta tarde. Gracias por aceptarnos la llamada, consejero, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles y también al auditorio.
Lo malo es que no son tiempos buenos, son tiempos complicados en materia electoral, sobre todo para el INE, pero pues también ya se avecina pues un escenario que ha puesto el presidente, el de querer desaparecer los órganos electorales locales. Me gustaría comenzar escuchando su opinión. ¿Cómo ve esta propuesta del mandatario nacional?
Bueno, yo creo que es un esbozo de propuesta, yo no me atrevería a llamarlo ya una propuesta en forma. Creo que son asuntos que han estado rondando quizás por su cabeza, con la gente con la que se rodea, y pues que son apuntes que yo pensaría que son solamente eso, apuntes. Habrá que ver cómo se concretiza. El tema de la desaparición de los OPLES se había puesto sobre la mesa desde el 2014, por ejemplo, en la más reciente reforma, y sin embargo no se concretizó. Creo que falta todavía mucho como para que podamos hablar de una reforma en un sentido estricto, ¿no? Creo que son esbozos a los que, pues, en todo caso habría que estar atentos, pero mientras no se concretice en una propuesta, creo que es difícil adivinar hacia dónde realmente irá a avanzar un sistema electoral pues como el nuestro, que lleva décadas construyéndose.
Ahora, usted ha podido estar en estos dos propios organismos, tanto aquí con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, como ahora que usted tiene el cargo de consejero electoral del propio instituto, el INE. Ahora me gustaría, usted que ha estado en estos dos puntos, como ve el comentario que hace el presidente en su conferencia matutina al decir es que hay una duplicidad de funciones. ¿Qué opinión le merece ello, consejero?
No hay tal duplicidad. Los campos son claramente diferenciados y si se quiere en un momento dado que el INE asuma lo que realizan los OPLES, el INE va a tener que absorber tanto al personal como a la infraestructura de los OPLES, es decir, no se ve en el escenario un aparente ahorro, porque simplemente pongámoslo en los siguientes términos para centrarnos en San Luis Potosí, por ejemplo. En San Luis Potosí hay 7 distritos federales, pero hay 15 distritos estatales y hay 58 presidencias municipales. cuando vienen las elecciones municipales y de los diputados locales, los registros locales son de tal magnitud que la infraestructura instalada que hoy día tiene el INE en San Luis Potosí no es suficiente para cumplir con todo el trabajo de atención a los procesos locales. Pero eso lo podemos reproducir en Veracruz, en Puebla, en Jalisco, en todos lados. Es decir, a final de cuentas, un organismo que a nivel nacional abarcara todas y cada una de las elecciones tendría que necesariamente absorber a buena parte del personal que está en el OPLE y también la parte presupuestal. Entonces no es lo que parece, como si fuese a haber un ahorro o como si no fuese a haber una... Y duplicidades no hay, porque quien registra en lo local es el OPLE, quien registra en lo federal es el INE, y si se quiere concentrar todo, lo único que se va a hacer es crear un mega instituto que va a absorber los mismos recursos que utiliza, en todo caso, el OPLE local, de tal manera que no, en el horizonte no parece que eso signifique ningún ahorro.
A ver, aquí hay un asunto, consejero, que me llama muchísimo la atención, porque usted menciona algo que he escuchado de la mayoría de los expertos y usted lo define como un esbozo. Es un esbozo de lo que pudiera proponer el mandatario. Sin embargo, quienes hemos seguido más de lleno al presidente por la propia fuente periodística, que es la presidencial, pues vemos que constantemente esa es su gran, una de sus últimas reformas, la reforma electoral, y por el otro tiene la reforma energética. ¿Es conveniente, consejero, usted que ha estado en los dos frentes, que desaparezca en este caso los órganos estatales? ¿De qué tamaño sería esto, consejero?
Yo no lo veo conveniente que desaparezcan. Creo que se requieren, como te lo acabo de decir. No es lo mismo operar 58 elecciones, 83 elecciones, si sumamos en este caso las distritales, en un estado, en donde el instituto solo organiza, en el mayor de los casos, 8 elecciones en un momento dado, lo que son los 7 distritos y la de senador, en un momento dado, la de presidencia. No es lo mismo, ¿verdad? Implican tiempos, recursos, procedimientos que no son manejables con la infraestructura que actualmente tiene el INE. El INE solo tiene 7 oficinas hoy día, pero cuando hay elecciones locales hay que abrir las 58 municipales más las 15 distritales. Entonces, no implicaría un ahorro como parece, la verdad. No, y no creo que sea bueno quitar los OPLES, que tienen además un conocimiento local y municipal muy amplio, que también los tiene el INE, porque el INE finalmente está en todas las secciones, pero no existe una duplicidad de actividades. Cada instituto tiene muy definidas las cosas, hay una coordinación, eso sí, pero yo no lo veo conveniente.
Ahora, consejero, hemos pasado, las elecciones de 2021 lo definieron todo, y el auditorio sabe perfectamente, y aquí me lo han hecho saber, sí, fueron tensas, sí, tuvieron sus momentos complicados, como todo proceso electoral. En el proceso electoral los ánimos se ponen muy, muy tensos. Sin embargo, tanto el INE como el CEPAC, y ese esfuerzo desde hace pocos años se había visto que tuvieran la certeza de los primeros resultados a ese momento de la noche. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? El camino que nos ha costado llegar a este punto que tuvimos en el 2021... ha tomado muchas décadas, consejero, como para destruirlo de la manera que se quiere hacer.
Sí, el modelo electoral, no hay que olvidar que el modelo electoral de nuestro país nace primero de la desconfianza de que todo el modelo electoral era manejado por el propio gobierno, era juez y parte, estamos hablando de hace 3 décadas, y empezó todo un proceso de comenzar de cero, de alguna forma, desde la creación, para empezar, del Consejo Estatal Electoral, como se llamó en su momento, y que fue el primer órgano ciudadanizado, que no estaba en manos de los gobiernos, y luego después el IFE, que poco a poco, paulatinamente, se fue volviendo autónomo, y ha sido la construcción de un modelo electoral que nos ha llevado mucho tiempo, que hoy día goza de una confianza buena, digamos, todas las mediciones de confianza del INE y de los órganos electorales en su conjunto es superior al 60%, en prácticamente hay algunas encuestas que ponen un 65%, algunas 59%, 60 y tantos, pero digamos, GAISA, por ejemplo, la más reciente, que salió apenas ayer, trae un 60%, pero las que se han realizado en estos últimos meses son muy consistentes, que hay un nivel de confianza al que se ha llegado como nunca. Y no solo eso, sino que incluso a nivel internacional, el modelo electoral mexicano es un referente.
Híjole, pues sí, esa es la gran disyuntiva y ese es el gran problema, que es el que tenemos que revisar y seguir revisando a fondo.
Lo que hay que hacer es un buen diagnóstico. Ajá. Es decir, hay que hacer un buen diagnóstico, qué es lo que funciona en el modelo electoral y qué no. Yo no digo que no haya cosas que se puedan mejorar, desde luego que las hay, o que se puedan hacer cosas, se puedan abaratar algunas cosas, en efecto, podría. Pero lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Si no hay un diagnóstico técnico, un diagnóstico operativo, un diagnóstico logístico y un diagnóstico normativo, cualquier propuesta de reforma pues puede ser una mera ocurrencia.
Vaya, pues ahí más claro no lo ha podido decir, consejero. Le agradezco mucho el análisis y la participación y siempre la colaboración de hablar con nosotros en Global Media. Reciba un respetuoso saludo, consejero, y cuídese mucho.
Gracias y seguimos en contacto. Saludos.
Gracias a usted. Martín Faz Mora, consejero del Instituto Nacional Electoral y también exconsejero del CEPAC, con este análisis.